Muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Y vamos a empezar esta entrevista. En primer lugar, ¿quiere hablarnos lo que recuerde de su infancia, de la familia, de la escuela?
Sí, sí. Yo, como dicen, yo nací en Valencia. Estuve viviendo en Valencia hasta los 4 años. A los 4 años pasé a vivir a Godella. Estuve allí hasta los 24 años y luego volví a Valencia, y desde entonces vivo en Valencia. En Godella fui a un colegio del gobierno o estatal, podría llamarse, y hice, digamos, la primaria, digamos, lo primero que se hacía. Después pasé a una academia, digamos, privada, y allí fue donde terminé los últimos años de estudio, haciendo eso, el ingreso de bachiller antiguo, y después el primero de bachiller, la que ve, y el segundo. Me presenté en junio, me suspendieron 4 y ya no me presenté en septiembre y fui a trabajar.
Y en la escuela, cuando iba con los niños pequeños, o sea, con chiquillos, sí, de 6, sí, 8 años, ¿recuerda, sí, alguna anécdota, alguna experiencia particular, algún maestro?
Sí, maestro uno, que hasta, de hecho, tiene una plaza y todo allí en el pueblo, a lo del colegio, Cervantes, que era. Don José Pinazo, que era el director y fue el maestro, digamos, que ya pasamos a eso. Amigos, pues sí, sí, muchos de que aún viven y aún los veo de vez en cuando. Sin ir más lejos, ayer vi a 2 de ellos.
¿Y a qué juegos jugaban?
Bueno, pues ni me acuerdo ya. Ni me acuerdo ya, porque en aquella época pues jugábamos con una pelota de trapo y a tirar piedras a los árboles, que se suele decir, ¿no? Porque no había más.
¿Usted tiene hermanos?
Una hermana.
Y bueno, ¿cómo era la vida en la familia en aquellos años?
La vida en la familia, con la precariedad de la posguerra, porque claro, yo fui a vivir a Godella en el 39, es decir, que era prácticamente recién terminada la guerra. De recuerdos, me acuerdo que aún se oían tiros de un polvorín que había allí ahí, arriba de Godella, y aún alguna noche, si se asustaba el centinela, pues aún tiraba tiros al aire y se oía, ¿sí? Y luego otro polvorín que había en Paterna, pero en la carretera de Liria, que llamábamos, aún se oían los centinelas, centinela alerta, alerta al 1, alerta al 2, quiero decir que esas cosas aún quedan en la memoria, ¿no? De hecho, siendo... es que me he pasado de la familia, me he pasado eso, pero vamos, porque me estoy acordando ahora. De hecho, yo aún ver, ¿no?, pero oír fusilar en el eso de Paterna, que los fusilaban ahí a la gente, y oír llorar a las mujeres de allí del barrio, ¿no?, porque es que lloraban las afueras de Godella. Nosotros vivíamos a 50 metros ya, ya era monte, y de esos recuerdos, de esos así lejanos, de oír de gente que había estado en la cárcel por guerra y después salir de allí del barrio, de eso, ¿sí? Recuerdos de esos hay. La sí. Familia, no hemos tenido problemas nunca entre padres y hijos, ni primos ni tíos ni tías ni nada, es decir, no ha sido una familia relativamente bastante normal en la convivencia, ¿no?
Muy unida, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y recuerda el día de su primera comunión?
Fue el día del Corpus Christi, lo que no sé qué día cayó, no sé qué día cayó, en la misma iglesia de Godella, como digo, y sí, lo recuerdo. Llevaba un traje, no de marinerito, sino de un traje gris, pues más que nada porque hay fotografías que lo recuerdan. Sí, fue una... eso. Después estuvimos en casa, la familia, no eran los banquetes de hoy en día, ni nada de eso.
¿Y usted ha ido alguna vez al pueblo de su padre?
A Teruel, sí, muchas veces. Muchas veces, porque un hermano de él era... Él se quedó en Teruel y era el jefe de teléfonos de entonces de Teruel. Y no tenía hijos, como yo era el único chico de los primos y tal, por parte de mi padre, pues subía pues así los veranos, me tiraba un mes y medio con él, con eso de... era digamos el sobrino hijo de él. en ese plan.
¿Y qué diferencias más grandes se encontraba entre la tierra de Teruel y la de su madre, la de Pego?
Hombre, pues el frío en sí, que allí en septiembre llevaba la ropa, que todo invierno en Valencia, en aquellos años, la sequedad del paisaje, todas esas cosas, la amabilidad baturra que existía, hoy creo que continúa existiendo, pero ya se nota menos, porque ya se han mezclado las razas o la gente. Y la del pueblo de mi madre, pues que es un pueblo que hace 30 años decían que tiene 10.000 habitantes y hoy continúan diciendo que tiene 10.000 habitantes. Entonces es un pueblo más cerrado, más familiar. Los primos por parte de mi madre también muy unidos todos. De hecho, el domingo tuve una boda del último hijo de un primo mío, hermano. Sí, nos llevamos muy bien.
Muy bien. ¿Usted hizo el servicio militar?
Sí.
Háblenos un poco de él.
Pues hice el servicio militar aquí en aviación, en la base aérea de Manises, en septiembre del 56, entré. Me licencié el 18 del 58. Es decir, que no estuve 3 años, estuve 18 meses y 17 días. Lo que pasa es que fue en septiembre y me licencié en febrero. Me pasó el 56, el 57, el año de la riada, y en eso. Y el 58, que fue cuando se acabó. Sí, lo pasé pues relativamente bien, con la cosa que, porque me han educado mis padres aquí, que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y nada, pues no tuve mayores problemas, nada más que eso, que había que ir. Estuve relativamente bien por mi oficio de mecánico, entonces éramos, en aquella época, en los años 57, 58, ser mecánico era casi una carrera, ¿no? Hoy ya es más normal, ¿no? Pero bien, sí, muy buenos amigos, aún tengo relación con ellos.
Cuéntenos un día cualquiera en la vida del cuartel.
Pues sí, un día cualquiera en la vida del cuartel, ya después de haber jurado bandera y tal, porque la primera instrucción y todas esas cosas, pero después de jurar bandera, pues ya fue pasar a lo de automóviles, estar allí, estuve como mecánico, luego pidieron conductores, como tenía el carnet y yo era profesional de la cosa, pues pasé a llevar los autobuses de los suboficiales, que hacían el servicio de Manises a Valencia. Estuve otra vez una temporada allí, luego me volví a pasar a mecánico por cosa de personal y tal. Y bien, por la mañana, eso, cuando estabas de mecánico, pues levantarse y irse, eso era estar en el taller, era olvidarse del cuartel, porque estaba rebajado de todo, era levantarte, irte al taller, trabajar en el taller, normalmente, como se trabaja en los centros oficiales más en aquella época, y pasar allí la mañana, y por la tarde normalmente no teníamos nada que hacer, nada más que eso, sentarnos los amigos en donde sea, charlar un rato, bien, sin mayor problema.
Muy bien, usted nos ha hablado antes del año 57 de la riada.
Sí.
¿Quiere hacer una comparación? ¿Cómo ha evolucionado la ciudad o el barrio donde usted vive desde aquella época hasta ahora?
Pues la evolución, pues muy grande, porque yo mismo, volviendo a lo de Godella, cuando salía de Godella era un pueblo aislado, y hoy ya no sabe dónde acaba Godella, ni Burjassot, ni la Paterna, ni nada, ya se ha mezclado todo. Esa evolución pues muy grande, como todo lo de Valencia, se está desapareciendo todo aquello. Yo conocí cuando empezó a hacerse Campo Olivar, que eso nació por los años 40 y algo, 43 o 44 empezó a tomar boom aquello, que era una masía de allí del pueblo, que varias de las que hay, que hoy han desaparecido, o sea, se ha comido el bypass y tal. Y bien, recuerdo eso.
¿La gente ha cambiado, la gente?
Sí, bueno, ha cambiado la gente nueva, digamos, la gente joven, pues la evolución de la vida. Ayer mismo estuve yo en Godella, en casa de un mecánico, un compañero mío, que fui a que me viera un coche, porque él tiene una máquina para BMW y yo no la tengo. Y entonces estuvo trabajando conmigo de aprendiz, y es un poco más joven que yo, y fui allí, me encontré a cuatro o cinco de allí del pueblo que me vieron, ¿no? Entonces aún hubo dos chicas de allí de mi edad, bueno, esta una un poquito más joven y otra de mi edad, pues eso, que me vieron, che, Tonín, que yo era Tonín en el pueblo. Y nada, los dos abrazos, los dos besos, que cómo estás, que la familia, que cuántos nietos tienes, lo normal. La evolución, pues era de que ahora ya no conoces al vecino de enfrente. Antes, aquel ya calle, toda la calle, y la de al lado y de al lado, éramos toda una familia. Hoy eso ha desaparecido.
¿Y las costumbres, las fiestas? ¿Usted ha sido fallero alguna vez?
No, la falla no, la falla me gusta, pero desde fuera, no he sido fallero.
¿Y las costumbres, usted ha notado algún cambio en los hábitos de vida?
Sí, todos. Cuando el coche se ha popularizado, ya hemos cambiado todos. Ya ha venido aquello de que antes, para venir a trabajar, veníamos con el trenet, entonces, y eso, nos juntamos los cuatro amigos, te esperabas al otro tren, que este tren lo coge fulano, lo coge fulana, para coincidir con ellos, con ella, según lo que te interesaba. Hoy no, hoy todos cogemos el coche, y además, hoy llegas a la estación de cualquier sitio y no conoces a nadie. Es decir, que se pasa como en todos los sitios, ya no conocemos a nadie.
Bien, vamos a hablar de su profesión, que le gusta mucho. Háblenos en qué consiste y cómo lo hace y todo eso.
Pues fui eso, como soy mecánico, empecé a trabajar como se trabajaba entonces, que entonces se reparaba todo el coche. Entonces pues se desmontaban los motores, se desmontaban las bombas de agua, los alternadores, bueno, alternadores no, dinamos, que entonces no había alternadores aún, los cambios de marchas, y era una reparación muy artesanal, a base de eso, había que las válvulas esmerilarlas, ajustar las bielas, los bulones, los pistones, es decir, todo lo tenías que reajustar, porque aunque venía de nuevo, no, si te comprabas para una medida, pues de esa medida no había, tenía que comprar la siguiente, entonces era más mecánico, ¿no? Ahora no somos mecánicos, ahora somos cambiadores de piezas, es decir, eso, porque las bombas de agua ya no se reparan, los alternadores aún se repara alguno, pero si hay dudas ya lo pones nuevo. Ha evolucionado mucho en ese plan.
¿Ha tenido problemas alguna vez con algunos clientes que no quieran
bueno,
pagar?
Bueno, todos los días, con eso todos los días, sí. Aquí un médico muy amigo, aparte mayor que yo, me tiene ahora, aún vive, tiene 84 años, creo que es, 83, 84 años, tenía un 600 y tuvo un problema con él, por eso de que se ha cambiado el cliente y tal, y llegó con un problema con el 600 y que no salía el problema, el coche iba bien 15 días, 20 días, los 20 días volvía a tener un fallo. Total, que claro, lo dejaba, sí, pero hoy te lo puedo dejar, mañana no, en ese plan. Y tardamos pues casi un par de meses en encontrarle la pega, hasta que un día le dijimos, déjelo y te tenga, váyase a pie y ya solucionaremos. Entonces se solucionó y tal, y el hombre, la expresión de él fue, la suerte que tenemos nosotros es que los coches no se mueren. Porque a nosotros nos pasa eso, creo que traemos la pega y si se muere el tío te metes en la cárcel. Es la expresión esa de eso. ¿Con los clientes de pago? Pues sí, porque si sale bien la cosa, me refiero a esto, la anécdota es por esta. Si lo arreglas bien y va bien, eres el mejor del mundo. Si surge al día siguiente o ese mismo día otra avería que no tiene nada que ver con las que has reparado, también eres malo. Es la de siempre.
O sea, ustedes están acostumbrados.
Sí. Si sales bien, le pegas un martillazo y funciona bien, de maravilla el tío este. Se gasta 20.000 pesetas y tiene... No, a lo mejor no es el mayo, otro al lado de otra cosa. Eres el malo, eres el que me lo has hecho mal, que me he gastado 20.000 pesetas, sin ir más lejos, hace 15 días. Un señor que se le iba al coche fallando, dando tirones, se le cambiaron bujías, tapa de Delco, cables y tal, se quedó muy bien. Y ya pasaré. Cuando pasó, vino, oye, que el coche se me ha parado. Digo, uy, ¿entonces qué has venido a pagarme porque se ha parado el coche? Así se lo solté, porque además fue verdad, porque lo llevó un mes ya y no había venido a pagarme. Volvió y me dijo que se le había quedado en la cañada, y me dijo los síntomas que tenía, y le dije, eso es la batería que te se cortó. Entonces ya, eso, lo único que hay que hacer, poner una batería nueva y se acabó el problema. Efectivamente, lo mandó con una grúa hacia abajo, le cambiamos la batería y a funcionar bien. Pero el hombre vino a reclamar porque el coche había parado, no porque se había averiado. Es decir, que no es lo mismo venir a reclamar, oye, que la reparación está mal. No, vino con eso, es decir, oye, que me ha reparado el coche y va mal. Pero no vino con la cosa de que, oye, el coche se ha averiado otra vez. Es la expresión, el problema siempre, ¿no?
Muy bien, Tonín. ¿A usted le gusta la cocina?
Comerla.
O sea, no sabe cocinar nada.
No, nada.
Y si tuviera que preparar o organizar una fiesta, un cumpleaños, una comunión, un bautizo, ¿cómo lo haría?
Muy bien, diciéndoselo a mi mujer, que es la que se entera ella. Ahí negado completamente.
Negado.
No sé, si tuviera... Sí, gracias a Dios, tengo una mujer muy, muy valiente para todas esas cosas.
Muy bien, pues fenomenal.
Y no tengo...
Lo dejamos estar eso. Bueno, vamos a ver... sus hijos, los que están en el taller, aunque ya tienen un trabajo seguro,
sí,
pero usted que conocerá mucha gente joven, ¿cuál piensa usted que son los principales problemas que tienen los jóvenes actualmente?
Los principales problemas, pues, el básico. Desde que prohibieron pegar el cachete, falta de educación y falta de ideas. Si los padres ya de... Hablo mis hijos mismos, que ya con 37, 38 años, llega a los chiquillos y le compran 200 juguetes... Hombre, el chiquillo no piensa nada más que en jugar, ¿eh? Es que al chiquillo no se le puede pegar un cachete porque ha tirado una piedra. Pues si no le pegan cachete ahora, después no le podrán decir nada. Y ese es el problema que veo yo cara a la juventud.
O sea, usted es partidario de la educación antigua.
Sí, por lo menos la de respeto. Yo he sido, no sé, le voy a contar esta anécdota porque a lo mejor con esto creen que soy un poco de, no, esto es una, es para que los que luego salgan y oigan, ¿no? Que sepan lo que el punto de vista mío. Mis hijos, con todo lo que parezca esto que he dicho, que soy un poco, he sido un poquito duro, pues hubo una vez que con el mayor tenía 7-8 años y el segundo 6, pues se llevan 2 años, pues no sé, una tontería de estas de chiquillo, y los cogí yo, venga aquí, que estáis castigados, venga, cara a la pared, y le di pues eso, el pom pom, la azote al culo, pero vamos, nada de ni la paliza ni nada, y claro, los chiquillos asustados allí llorando. Y un vecino de allí, que esto ocurrió en la cañada, que tengo una casita en la cañada, un vecino, la casita de al lado, pues me voy, yo no puedo ver eso con los chiquillos y tal. Y le digo, mira, Vicente, vete, que prefiero que lloren ellos ahora a que llore yo de mayor. Al fin y al cabo no les estoy matando. Les estoy poniendo un correctivo, porque veo que es una cosa que no he hecho bien. De hecho, ocurre que mis hijos todos han estado en casa, se han casado y continúan viniendo a casa, y él, los 3 hijos que tiene, ninguno se ha casado y ninguno vive en casa. Es el ejemplo que puedo poner,
sí,
hacia mi forma de ver la vida.
En nuestra época, porque yo también soy algo mayor, decían pues que el árbol desde pequeño hay que
se endereza, ¿no? Y esa es la cosa. Sobre esto también, os digo para mí, para que no haya eso, yo, mis hijos han tenido bicicleta desde que han sabido ir en bicicleta, mis hijos han tenido moto cuando han tenido la edad, pero ellos han sabido de que, de hecho, de chiquillos ya, con la bicicleta, si se pinchaba la bicicleta, me decían, papá, se me ha pinchado la bicicleta, hala, hijo, ven conmigo, vamos a arreglarla. Porque para que supieran que se ha roto hay que arreglarla. Y con las motos pasó lo mismo. No permití nunca ni que fueran sin seguro, ni que fueran sin casco, o sea, eso no lo permití nunca. Y hoy en día, son mayores, aún llevan casco.
Pero ahora, si fuéramos a las 2 a la plaza del Ayuntamiento,
sí, salen. Pero yo consiento que salgan así los míos, porque cuando se tiene 18, 20 años, o 17 y 25, se pueden hacer esas cosas. Yo eso lo veo bien, ¿cómo diría yo? Lo permito. Lo que no permito, como el otro día salieron ahí en la televisión, 2 tíos arriba de una moto grande haciendo caballitos sin casco ni nada. Yo, mi hijo con sus 20 años o 25, me hace eso sin casco, y yo le quemo la moto. Oiga, mientras han estado en mi casa, mi hijo, yo lo veo en la televisión que ha estado haciendo caballitos con cascos y tal, y no le digo nada porque no me parece bien, pero vamos, a los 20 años se hacen esas tonterías, ¿cómo ves? O a los 20 o 25, pero lo que es sin casco, el mío yo le quemo la moto.
La seguridad es importante.
Sí, la educación esa de que sí, te permito que hagas esto, pero dentro de unos límites.
Al hilo de esto, Tonín, ¿por qué piensa usted que hay tantos accidentes de jóvenes?
Porque chavales que no chavales que no han tenido o no tienen experiencia, que se lo han dado todo hecho, pues ha llegado el papá, a ver, si hablamos de la moto, y si hablamos del coche, el coche. Ha llegado el papá, quiero una, no sé, una Yamaha de 500. Y el papá, además, otra cosa que no estoy de acuerdo, volviendo a los hijos, otra cosa que no estoy de acuerdo es que un hijo le ponga a trabajar y que diga que el dinero es de él. ¿Eh? No, macho, el dinero es de aquí de casa. ¿Eh? Y después ya te daremos lo que te haga falta. Vamos, son los pensamientos míos de mi época, ¿no? O de forma de ver yo la vida.
Todo es una familia.
Sí, todo es una familia. Entonces, yo creo que esos chicos que con 20 años vamos a poner, o con 18, o con 16, o con 25, que están comiendo, bebiendo en casa, que tienen un trabajo mayor o menor, pero que tienen un sueldo ya, y que ese sueldo se lo queden todo para ellos, ¿eh? Y que el padre tenga, o la madre tenga que pagar la comida, la cena, y eso. No, es que yo me compro la ropa. No, tú dejas el dinero aquí, tu asignación es esa, y después ya veremos. ¿No? Y de hecho, lo que yo he hecho, bueno, mi mujer y yo, ha sido que todo el dinero que ellos han ganado, después se lo han llevado.
Ponerlo en el banco.
Esto es. Es decir, que yo el dinero, hasta que se han casado, ahora ya vino aquello a decir, oye, mira que me voy, ya tengo novia y de aquí un par de años quiero casarme y tal. Porque ellos no sabían que yo tenía el dinero guardado. Claro, no le van a decir, no, es que yo te guardo el dinero, ¿no?
Pero una alegría muy buena cuando se lo vieron, ¿no?
Esto es. Y es decir, que es una forma de, no sé, forma de ver la vida, ¿no?
Muy bien. En su época era difícil tener hijos, pero la gente tenía. Hoy parece que los jóvenes no quieren tener tantos hijos. ¿Usted qué opina? ¿Cuál sería el número de hijos que ha de tener un matrimonio?
Yo creo que como mínimo dos. Yo tengo tres. Y hubo un fallo, un aborto entre el segundo y el tercero, porque yo cada dos años busqué uno. No sé si al haber nacido el tercero hubiese nacido el cuarto, no sé, eso está por ver. Pero vamos, que yo por lo menos, yo la dos me quedaron cortos y busqué el tercero. Pero vamos, ya digo, no sé si entonces hubiesen sido cuatro o se hubiesen quedado los tres.
Y si usted, ya veo que no y me alegro, pero si usted hubiera tenido un hijo con problemas, que se emborracha, droga, etcétera, ¿cómo lo convencería o cómo intentaría convencerlo para que dejara esos vicios?
Pues vuelvo a lo mismo, primero enderezando el árbol desde abajo, segunda, cuando tener una libertad, por lo menos la base es tener una libertad con los padres. Yo mismo, y en aquella época las mujeres de ahí del barrio Ciego de ellas se asustaban, ¿eh? Cuando yo con 25 años me salió un grano en los testículos, y mamá, mírame qué grano tengo aquí, y eso, y mi hermana mismo, pues allí eso, mamá, que levantarse la falda y enseñarle una moradura, algo, a su madre y a su padre, ¿no? Es decir, que no, eso. De hecho, con mis padres, hablo con mis padres ya, no ha habido el problema ese de tener un problema y no poderlo hablar.
La confianza.
Y con mis hijos continúa igual. Mis hijos, ha habido uno que ha tenido un problema, por culpa de el Vicente, el pequeño, el problema de por parte de la suegra, fue un embolado que le metieron, y se tuvieron que llegar a divorciar, pagar en el piso. Desde que compraron ellos un piso, le metieron embolado, y bueno, una cosa de esas, y se tuvieron que divorciar, pero no han dejado de vivir, han vuelto, y recurrieron a los padres, oye, mira, sale este problema, vamos a solucionarlo, y los padres y los hermanos solucionaron el problema.
Eso es lo ideal,
y así es que... y así funcionamos hoy por hoy.
Muy fenomenal, pues es una familia ejemplo y estupenda. Muy bien, vamos a ver, háblenos ahora de su casa. ¿Cómo es su casa? Dígame, como si fuera a vendérmela.
A vendérsela. Bueno, pues me tiene que dar 30 millones de pesetas. Para empezar, vivo en la calle Turia, en un tercer piso, con ascensor. Tiene unos 120 metros pisables. Se compone de una sala, un comedor. En vez de decir salas y comedores y dormitorios, pues hay una, dos, tres, cuatro habitaciones, digamos, cuatro habitaciones que se puede poner el dormitorio donde quieras, que son habitaciones grandes. Es un piso del año del año antes de la guerra, del 20, de los últimos antes de la guerra, del 27 o del 28, ya tiene mirador a la calle, ya tiene mirador, no es de los de balcón, tiene balcón y mirador. Y tiene eso, tiene esas cuatro, una, dos, tres, cuatro habitaciones, que de una yo he tenido en una el dormitorio, ahora he puesto el comedor, y lo que es el comedor de la casa lo hemos dejado de sala, pues está al lado de la cocina, entonces allí comemos, cenamos, pero que vamos, que cuando éramos los seis en casa, seis hablo porque he tenido 10 años una sobrina mía que estuvo estudiando aquí con eso, haciendo arquitectura, y también una habitación para ella, quiero decir que había eso. De hecho, toda la familia viene así, una prima hermana, oye, que de allá de Águilas, que mi hija quiere hacer arquitectura, o va a Valencia, o se va a Madrid, o a Barcelona, que se venga aquí, eso con los primos hermanos, ya no hablo con la familia. Y, sí, un piso bien, bonito.
¿Va a veranear a algún sitio?
Sí, a La Cañada, tengo una casita en
la Cañada. Háblanos, pues, de la casita de La Cañada y de la zona aquella.
Sí, pues, cuando nacieron los hijos, busqué por ahí por Godella, encontrar algo para ello, porque como yo me he criado siempre así cara de pequeño en Godella, y después pues no sé, yo digo, mis hijos necesitan eso, saber lo que son montes, salir a la calle y esas cosas, y entonces estuve buscando por ahí, nada, encontré en la Cañada una casita pequeña, tiene una parcela de 300, sí, 30 por 11, 310 metros. Y me hice una casita con 80 metros para eso, para los cuatro y los tres hijos y el matrimonio. Y está situada en las afueras, yendo hacia el río. Aún tengo la suerte porque cuando yo me la quedé estaba al medio del monte. Pero enfrente y detrás han edificado, pero a la derecha, yendo hacia la presa que llaman, no han edificado. Y aún tengo la suerte de eso, que a 50 metros ya estoy en pleno monte, en plena pinada. La he disfrutado mucho con los chiquillos, porque de pequeño hemos ido a buscar caracoles, hemos ido a buscar espárragos, los he acostumbrado a que supieran lo que es el monte, lo que es la tierra y esas cosas.
¿Qué tiene, jardín o huerta?
No, jardín, pero plantas, cuatro plantas. Antes tenía más, mientras tenía más que eso, ahora ya he ido retirándolas. Porque ya se han casado todos suben, pero ya no es fijo. Yo sí, yo subo todos los fines de semana, que no voy a un sitio, ¿no? Pero normalmente subo todos los fines de semana.
Y nos ha dicho que ha visitado el pueblo de su padre en Teruel. Díganos un poco, ¿cómo es aquel pueblo?
No, el pueblo es la capital,
pues la capital Teruel. Algo.
Hombre, el Teruel antiguo, pues está igual que hace, bueno, de cuando yo lo conocí, y que hace 500 años, prácticamente. Es una capital simpática, en plan de un rato. Tiene una catedral muy bonita, tiene mucho mudéjar, las torres de San Martín, todo de estilo mudéjar. Tiene la esta de los amantes, es el desengaño de todos los visitantes, que digo yo.
Y allí al subir a la derecha,
sí. Allí el barrio, la parte de la Plaza Torito, Toico que llaman ellos, hacia la parte nueva, digamos, hacia donde está, no me acuerdo cómo se llama ahora la plaza que ya hicieron nueva, que hay un aparcamiento bajo, allí quitaron un par de calles, hicieron una calle un poquito más ancha, y lo demás pues se mantiene, sí, están tirando alguna casa. Ahora en el trozal, subiendo hacia arriba, del Plato Rico hacia arriba, han tirado allí, no sé, 8 o 10 casas nuevas, lo vi este verano pasado, cuando pasé por allí y estuve a un baje y me di un paseo. Y han hecho algunas fincas nuevas, pero vamos, han hecho mucho en el ensanche, que es la otra parte del viaducto, y han hecho mucho allí nuevo, no he entrado, no me ha gustado. Yo siempre lo que he conocido ha sido lo viejo, y si voy a lo viejo.
Muy bien. ¿Dónde prefiere vivir, en la ciudad o en el campo?
La ciudad.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque me gusta la ciudad. Aunque me gusta el campo, me gusta la ciudad. Y más que a mí, a mi mujer.
Muy bien.
Que es el problema, que ella dice, sí, yo me quedé aquí si tú te quedas. Que podamos decir, ah, pues vámonos aquí o vámonos allá. Pero yo aquí, que sola en la Cañada y tal, no. Y subimos todos los fines de semana, que yo todos los viernes duermo allí, de no haber una cosa como ahora que hay una boda y las fallas, que me quedaré aquí.
¿Usted juega a la lotería, quinielas?
Sí, pero no fijo, ocasionalmente.
Imaginemos que le toca algo gordo, ¿qué?
Uy, si me toca poco, aún me da tiempo a gastarlo todo.
¿Y en qué, en qué?
En cuelga y viajes. Sí, sí. No, hombre, si fuera una cantidad de estas que se oyen por ahí, pues la repartiría con mis hijos. De hecho, el otro día hubo uno que por tres números, eso de que salió el anterior y el posterior y tal, no acertó esa de 1,000 y pico millones de pesetas, sí, ese bote que hubo tan gordo y tal. Tenía tres y los otros, pues eso, dos arriba, uno abajo y esa cosa. Y aquel mismo, ese fue también el pequeño, el Vicente. Y él también dijo, si me toca esa, oye, a cada hermano le doy 100 millones de pesetas, a ti te suelto un puñado. Vamos, eso, los pensamientos familiares, ¿no?
Nos ha dicho viajes.
Viajes.
¿Qué le gustaría visitar?
He visitado, relativamente he visitado toda España. Algo de Francia, y Portugal también, un par de veces, pero España me gusta mucho, ¿eh? La disfruto mucho.
¿Ha visitado muchas provincias?
Todas. Puede haber un par de capitales, una de ellas es Bilbao, que ahora están con el museo este nuevo y tal, pero no, San Sebastián he estado dos o tres veces, no es eso. El Pirineo lo he hecho prácticamente todo.
Bueno, y usted siendo mecánico, ¿en qué medio?
En automóvil.
¿No tiene problema?
No, ni yo ni la mujer tampoco. Yo le digo a mi mujer ahora llego a casa y le digo, mañana por la mañana vamos a Andorra. No, y si le digo esta tarde, me dice que esta tarde que no vayamos. No tiene problema.
¿Ha cambiado mucho su vida ahora que está jubilado a cuando no estaba?
No.
O sea que si yo le pregunto qué hará cuando se jubile,
pues le diré lo que estoy haciendo ahora. Bajo allí al taller, no trabajo, pero estoy allí con ellos, me mandan aquí, me mandan allá, les ayudo, pues en el sentido este de no trabajar, pero mira, ves a cobrar, ves a pasar esta ITV, en ese plan charro con los clientes y amigos, y no cambiará.
Muy bien, ya terminamos. ¿Hay algo que le hubiera gustado hacer que no haya hecho?
No. Tener mucho dinero, pero casi más ahora a la vejez que de joven. Porque sí que tengo una cosa. De joven, antes de casarme, estuve trabajando en una empresa que trabajamos muchas horas, hacía muchas cosas raras, como era coger raras en sentido este. Esa empresa traía coches de Barcelona aquí para reconstruirlos y venderlos. Y yo cogía por la noche el tren, me iba a Barcelona, cogía un coche, me lo traía, y eso en aquel tiempo me dejaba en un día, estoy hablando del año 54, 55, 50, hasta el año 60, digo eso. Pues hacía esos viajes, me respetaban el sueldo y aparte ganaba yo unas 700 pesetas por cada viaje. Entonces el sueldo a la semana eran 900 pesetas. Entonces había semanas que hacía 3 o 4 viajes y eso, el sueldo no tenía importancia. Las 700 aquellas valían más que el sueldo. Luego de probar los coches para vender y tal, también había unas primas, total, ganar dinero. Me casé, tuve que pedir a mi madre 30.000 pesetas porque lo había quemado todo. Luego ya, con las responsabilidades, ya ha sido más moderado, ¿no? Ya llegaba a eso. Pero no, he vivido una vida a gusto, tranquila, bien.
Y por último, ¿cómo ve el futuro en general? ¿Qué les puede esperar a sus hijos, a sus nietos? ¿Cómo ve esto?
Problemas. Yo creo que sí. Porque yo aún he vivido la época aquella de la posguerra, que aunque aún el hombre estaba en el campo, y éramos todos amigos, y eso se ha perdido ahora. Y si faltaba algo, la cosa de la emigración. Ya esta mañana, sin ir más lejos, allí en la calle Botánico, uno dentro de un coche allí, han ido dos a llamar la atención, les ha sacado un cuchillo así, un negro, y tocarme si queréis, que al primero que se arrime se lo clavo. Se han cogido, se han ido y han llamado a la policía y ha venido la policía luego, pero aquel día se había ido.
O sea que usted...
Ese problema es el que veo. Usted... La falta de libertad, porque esa faena que digo yo de Barcelona, yo he cogido y, claro, meterte toda la noche en un tren hacia allá, llego allí, el coche está venido, entonces no costaba venir de Barcelona 12, 14, 15 horas, no sé, eran coches muy viejos, las carreteras muy malas también, y entrarte sueño y arrimarte en cualquier sitio, ya no buscar ni surtidores, ni pueblo, ni nada, en cualquier sitio arrimarte y echarte a dormir. Y eso lo hacían los camioneros, lo hacemos todos los que íbamos por la carretera de noche. Hoy cualquiera se queda a dormir en una carretera, ¿no? En una carretera. Y es así, quiero decir que ese es el problema.
O sea, que usted,
que veo yo,
¿se definiría como pesimista o como optimista?
Pesimista, pesimista de toda, por la falta de libertad de la persona, que veo yo que no, aunque decimos que somos más libres, porque podemos decir viva este o muera aquel, pero la libertad de verdad de que ahora podamos salir a la calle y tomarnos una cerveza ahora luego a las 3 o a las 4 de la mañana, la hemos perdido toda. Esa es el pesimismo mío. Tenemos libertad para decir del gobierno lo que queramos, lo que nos digan, ¿eh? Pero no tenemos libertad para andar por la calle.